Probablemente la imagen de los aplausos de toda España asomándose a los balcones, que al final vamos a coger algo de tanto asomarnos a los balcones, como dice un amigo mío. Cacerolas en mano, gritos de ánimo a los sanitarios. Probablemente esa imagen ha reconciliado mucho con esa impresión de catástrofe que muchas veces tenemos de España. Y es que ante lo malo sale también lo bueno de España. Y puede que hoy venga más que nunca a cuento el libro de José Mari Calleja, que trata de poner en valor esas cosas buenas. Sentirse orgulloso hasta de nuestras leyes, de nuestra identidad. Y eso es posible con nacionalismos, coronavirus o con cualquier crisis que trate de amenazar la estabilidad. Me alegra mucho de esta mañana estar con mi colega y grandísimo amigo José Mari Calleja. José Mari, buenos días.
Buenos días, es un placer estar contigo.
Hace mucho que no te veo.
Hace mucho que no nos vemos, sí, es cierto.
Pero vamos, sé por ahí que estás bien, ¿eh?
Razonablemente bien, ya sabes.
José Mari, ¿esos aplausos son parte de lo bueno de España?
Sin duda. Yo creo que este país tiene una fuerza, una potencia. Cuando se pone a ello, cuando se pone manos a la obra, es capaz de hacer grandísimas cosas. Lo hemos tenido como referencia después de catástrofes terribles, después de atentados masivos, y yo creo que estos aplausos en los balcones de España, yo vivo en Madrid y me he asomado varias veces, y te entra una sensación de decir, esta persona a la que no conozco de nada, pero estoy compartiendo con ella un fin común superior, que es agradecer a los sanitarios, agradecer a la gente que está trabajando todos los días porque no le queda más remedio. Yo creo que es una cosa emocionante y que demuestra que este país, cuando quiere, sabe hacer las cosas razonablemente bien.
Tú aseguras en este libro que ha habido una tradición castiza en España, pero también una tradición casposa, ¿no? A veces se han superpuesto.
Sí, hay un poco la idea de que este país es un desastre, de que este país no sirve para nada, un mecanismo que conecta casi con elementos psiquiátricos, ¿no? Porque habla de el autoodio de nuestro país, esto es una ruina. Bueno, durante muchísimos años nuestro país ha sido percibido por otros países como un modelo de cómo hacer las cosas, de cómo progresar, de cómo transformar el país, de cómo pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia avanzada, progresista y admirada. Es decir, yo creo que este país tiene muchísimas más virtudes que defectos. Lo que pasa es que algunos se quedan a vivir en los defectos y eso acaba opacando las virtudes, pero yo creo que este país tiene que estar eso, razonablemente orgulloso de su historia reciente, de su historia remota. Yo creo que hay más elementos a favor que en contra, y sobre todo lo que tenemos que hacer es un poco cambiar la mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Dejar de flagelarnos, dejar de ver las cosas en negativo. En este sentido es bien significativo como para mucha gente, sobre todo gente joven, los éxitos deportivos, léase el gol de Iniesta con la selección española, léase la imagen que da Nadal, han servido, digamos, para socializar más la idea de España que, desde luego, no sé cuántos libros de ensayo. Esto parece evidente.
Bien. ¿El nacionalismo catalán ha puesto en jaque el sistema de convivencia?
Absolutamente. El nacionalismo catalán, algunas de sus expresiones las estamos viendo ahora con esta mujer que no soy capaz de calificar, diciendo de Madrid al cielo cuando se está muriendo la gente en Madrid. Es un retrato acabado de lo que es un nacionalismo xenófobo profundamente reaccionario en contra de lo que nos quieren contar aquí. Y desde luego, fíjate que es curioso, Carlos, el terrorismo de ETA, que mató y asesinó, recordémoslo, 92 personas asesinadas en el año 80, que se dice pronto, yo creo que puso en jaque al Estado, pero el Estado fue capaz de darle una respuesta adecuada hasta finalmente que la democracia española derrotara a ETA. Y con el nacionalismo catalán, yo la percepción que tengo es que sin necesidad casi de asesinar, desde luego, está poniendo más en jaque, poniendo más en cuestión el sistema de convivencia con esa idea xenófoba que habla como de dos países distintos, dos estados distintos, y ese supremacismo que nos resulta irritante a tantos ciudadanos.
¿Qué tendría que pasar o qué se puede hacer, qué desarrollas en el libro para hacer frenar el ímpetu separatista? Que pues, no es mayoritario, quiere decir que, no, que va a parecer que es el 100% de los catalanes, y no es así. ¿Qué esbozas en lo bueno de España? ¿O qué se podría hacer para frenar ímpetus separatistas, como ese como otros, ¿no? En cualquier caso en España?
Pues yo creo que tiene que haber un discurso político que ponga en valor precisamente eso, las ventajas de la convivencia en común, las ventajas de la solidaridad. Porque España tiene que ser solidaridad, en el que se reparta, digamos, la riqueza económica entre los que más tienen y los que menos tienen. No puede ser que los privilegiados hagan una especie de rancho aparte. Y por otra parte, tiene que haber también un planteamiento en los sistemas educativos, no propagandístico, sino simplemente de atenerse a la verdad, al rigor, a los hechos históricos, para demostrar que este país no es un país, que no es solo una cuestión de años o de trienios, sino es una cuestión de que es infinitamente mejor esa convivencia, ese mejor juntos que enfrentados y a sartenazo limpio. Yo creo que la democracia española ha tenido una virtud fundamental, ha sido capaz de derrotar a una banda terrorista que quería aniquilarnos, a los que nos habían tildado como españoles. Y ese capital político que tenemos y que no podemos renunciar a él y que es admirado en otros países, ninguna víctima se tomó la venganza por su cuenta. Yo creo que ese capital político nos tiene que servir ahora a la manera de abordar esta situación de partidos que quieren romper la convivencia y que en realidad tienen una posición supremacista que, insisto, es profundamente reaccionaria.
Destacas dos políticos brillantes en el libro, Felipe González y Adolfo Suárez. ¿En qué contexto?
En el contexto de un país que venía de la dictadura, y alguien que venía de la dictadura como Adolfo Suárez es capaz de darse cuenta que tiene, comillas, que traicionar, cierro comillas, a los suyos por el bien del país, y del otro lado, gente como Felipe González o como Santiago Carrillo, que vienen de, sobre todo Santiago Carrillo, de la dictadura, de la opresión, de las cárceles, del exilio, y también se da cuenta de que, vuelta con las comillas, tiene que traicionar a los suyos para buscar un bien común de todos los españoles. Esa obsesión por evitar volver al clima que propició el desarrollo de la Guerra Civil, que es determinante en la transición democrática española, es la que garantiza que gente que venía de situaciones diametralmente opuestas se pongan de acuerdo con un bien común. La forma en la que se produce el fusilamiento de la gente en Atocha, en plena transición, y que esa gente resulta que en vez de reaccionar matando como les han matado, dicen funeral, absoluto silencio, absoluta tranquilidad, sentido cívico, ahí se abrocha, yo creo, la transición, y ahí salen los mejores valores. Es decir, con un Suárez que venía del franquismo, con un Carrillo que venía de la dictadura y que son capaces de ponerse de acuerdo en el bien común. Y después Felipe González, que yo creo que su gobierno fue el que transformó y modernizó definitivamente nuestro país.
En el libro hablas del rey, de la monarquía. Ahora se ha sabido, bueno, lo que hemos conocido, la reacción del rey Felipe VI, romper prácticamente relación con su padre y renunciar a cualquiera de las supuestas herencias que pudiera tener de alguna fundación que anduviera por ahí. ¿Se va a fracturar estas cosas? ¿Fracturan o la actitud de Felipe VI asienta la monarquía?
Yo creo que la actitud de Felipe VI es determinante para garantizar el futuro de la monarquía. Tiene que tomar una medida que me imagino que le habrá resultado dolorosa, que es renunciar, digamos, a la herencia que le podía corresponder a él y a la princesa de Asturias por su padre, y también quitarle la asignación a su padre. Yo creo que es una ruptura. Esto es una ruptura dentro del sistema monárquico que tiene como objetivo, en mi opinión, garantizar el futuro de ese sistema monárquico. Yo creo que Felipe VI ya lo hizo cuando tuvo que tomar una decisión respecto de su hermana, la infanta Cristina, y que en este caso, fíjate que se produce el anuncio en una situación de alarma en todo el país. O sea, fíjate qué urgencia, qué necesidad tiene que tener el rey para tomar esa decisión en un contexto en el que parece que la gente está atenta a otras cosas. A mí la decisión me parece que es necesaria, que es imprescindible, y digamos es un poco matar simbólicamente al padre como forma de garantizar que la democracia parlamentaria tenga futuro en los hijos, en los nietos del el rey emérito que ha sido directamente apartado, ¿no? Yo creo que es una decisión de Felipe VI que tiene muchas aristas, que tiene muchas complicaciones, pero que finalmente el objetivo es garantizar la permanencia del sistema monárquico.
Una última cuestión. ¿Quién tiene mejor opinión de España, los mayores o los jóvenes?
Bueno, hay mayores que... Ya nos tenemos que incluir, Carlos.
Sí, te iba a decir, es que cuando pensaba, yo pensaba los mayores, yo pienso en la generación de mis padres y tú y los tuyos, ¿no? Pero es que ahora somos nosotros los mayores.
Nosotros claro. Somos mayores ya, sí, fatal y felizmente. Yo creo que tenemos una buena opinión de España en términos generales, y a mí lo que me duele es ver en chavales jovencísimos de 20, 22 años que dicen, ¡ah, estamos como en la dictadura! Eso me irrita particularmente. Pero yo creo que hay una generación joven de los 20, los 30, que mayoritariamente, bueno, que por supuesto han nacido en democracia y que no han tenido ningún problema en socializarse en la bandera, en los valores democráticos, ya te digo, muchas veces a través de los éxitos deportivos. Hay un sector de la juventud española que tiene una buena idea, una muy buena idea de España, y los que estamos en edad provecta o asomando, tenemos una muy buena idea de la sociedad española, aunque solo sea porque hemos conocido la dictadura y hemos conocido la democracia, y sabemos que hay unas diferencias enormes, todas ellas a favor de la democracia.
Las dos preguntas claves las hace Goyo González.
Usted era peluquero, ¿verdad?
Yo no.
Nunca.
Nunca.
Pues ha sido tenía... de todo. Vamos, pero
no, lo digo por esa melena que luce.
Ah, vale.
Bueno, vamos a ver.
Yo creo que se lo pongo que no he sido.
Suéltese la melena un día más y respóndame a estas preguntas. ¿Cree en la vida eterna?
Pues no, la verdad, no soy muy partidario, no.
¿En qué lugar?
¿En qué lugar en la vida actual? Pues en cualquier lugar de España, estupendamente.
¿En qué calleja?
Si se puede elegir Cádiz, Cádiz. En cualquier calleja de Cádiz.
También.
Por la redundancia.
¿Ha escondido alguna vez la mano cuando se le ha acercado a alguien estos días?
No. No me saludo con la palma de la mano abierta sin mayor problema. No he escondido la mano.
Usted ha dicho que necesitaba 8 horas para dormir y otras 8 para comer, coger el coche, el autobús, hacer el amor o trabajar. Entre estas últimas, elíjame una si no pudiera hacer otra cosa.
Bueno, pues en este caso, quedarme en casa, ponerme el cinturón de seguridad en la silla para evitar cualquier tentación de salir y estar leyendo y escribiendo y oyendo la radio y viendo la tele.
O sea, lo de hacer el amor lo dejamos para otro momento.
No, esto no, porque además nos han dicho que hay que estar a 2 metros de distancia y no conozco una fórmula para hacer el amor a menos de 2 metros de distancia.
Bueno, habrá recibido unos memes señas. Muy simpáticos.
Salvo que sea por señas, claro.
Ay, señor. Pero bueno, Cádiz y San Sebastián, tú eres muy donostiarra.
Sí.
Tú llevas, sí. Es la ciudad en la que más has vivido a lo largo de
en
tu vida.
En la que más años has vivido, en la que... Sobre todo, Carlos, en la ciudad en la que he sobrevivido,
exacto.
En la que he enterrado a muchos amigos y a mucha gente muy querida, es una calle marcada, eso sí que son calles marcadas para toda tu vida, ¿no? Hay gente que va por la ciudad y le parece todo maravilloso, tú vas por la ciudad y dices, aquí mataron a este, aquí mataron a Mújica, aquí mataron a Gregorio Ordóñez, es terrible, ¿no? Es una ciudad que te marca para toda tu vida, para lo bueno y para lo malo, y ahora que uno está... digamos, blandito, cada vez que hay algún tipo de documental o alguna historia que relata lo que hemos sufrido, Carlos, se queda, parece que le entra un miedo retrospectivo, ¿no? Un miedo que no tuvo en su momento y que lo tiene ahora, ¿no?
¿Verás la serie Patria, la novela de Fernando Aramburu?
Yo la novela me parece que es insuperable. Y ya sabes que cuando se pasa algo que has leído... con fruición a la tele pues o al cine, siempre hay un índice de riesgo, ¿no? Yo me quedo con la novela, que es la que me hubiera gustado escribir a mí si no hubiera estado en el ensayo combativo, y que me parece que es un retrato acabado de las miserias que ha tenido ese país, de los odios y de esas miradas torvas que caracterizan a tanta gente de ese país, ¿no?
Mi querido José Mari Calleja, tantas cosas buenas de España, como él bien sabe y ha escrito en este libro. Un abrazo muy fuerte, José Mari.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.